Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan en esta mañana. Antes de tocar algunos temas de Puerto Vallarta, propios de Puerto Vallarta, déjeme comentarle que en Jalisco es uno de los estados de la República que se caracteriza justamente por el número de incendios que han ocurrido. Le comento, por ejemplo, Jalisco ha registrado en lo que va de este año, 2022, 394, que ya son casi 400 incendios forestales. Estamos hablando que han afectado estos incendios, en su mayoría, una superficie preliminar de 4.005 hectáreas. Así de que de esto vamos a hablar, de los daños al medio ambiente, amigos del auditorio, esta mañana, para que usted esté pendiente de lo que vamos a abordar, sobre todo los daños al medio ambiente aquí en Puerto Vallarta. Le comento que ayer, este fin de semana que acaba de pasar, pues hubo varios incendios en nuestra región. Uno, el incendio de Puerto Vallarta en la montaña, que afectó más de 27 hectáreas. Otros incendios en las localidades de San Francisco y Bucerías. Ya vamos a tener la participación de nuestros compañeros reporteros. Hoy por la mañana compartíamos con usted esta información. Pero también esta mañana, amigos del auditorio, vamos a hablar de los daños ambientales, de lo que le pasa al río que viene siendo Mascota, que viene siendo el río Ameca. También vamos a hablar qué ha dejado esto que hacen en el río Cuale después de las obras que hicieron del puente. Y desde luego que hubo ciudadanos que hicieron el recorrido a la zona del Cuale, ya le tendremos también información. Pero bueno, los incendios forestales se han presentado en cerca de 50 municipios del estado de Jalisco, prácticamente un poco más del 50%, bueno, son 125 municipios, casi el 40%, 45%, y hay varios municipios con mayor afectación por estos incendios forestales. Está Mazamitla, que por cierto son más de 450 hectáreas lo que han afectado. Está San Cristóbal de la Barranca con 802 hectáreas. Está Mezquitic con 445 hectáreas. Está Quitupan con 350 hectáreas. Jesús María con 215 hectáreas. Le siguen otros municipios como Zapopan con 28, Tlajomulco de Zúñiga, Mezquitic, Tapalpa y Tala. Y bueno, desde luego que ahora se coloca Puerto Vallarta después de Zapopan, porque ayer fueron más de 27 hectáreas en la zona de la montaña. Y esto nos habla, además, déjeme decirle que esto fue intencional. No fue un accidente, esto fue intencional. Entonces, nos tenemos que poner las pilas, estar muy vigilantes de que la autoridad investigue a fondo cómo es que se dio este incendio. Todo parece indicar que encontraron incluso algún tipo de combustible. Estaremos invitando, desde luego, a las autoridades para que nos hablen de esto y también sobre cómo le van a hacer en esta temporada que se vienen de incendios forestales. Y bueno, le comento que los incendios forestales en el estado de Jalisco, pues desde hace un año, dos años, antes de la pandemia, pues se han estado presentando. En el 2018 se presentaron más de 500 incendios en el estado. En 2019, 584. En 2020, 630. En 2021, 1,075 incendios. Y el año pasado fue justamente el año con en donde se afectaron mayor número de hectáreas afectadas, 81,538 hectáreas. Así. Imagínese usted esa cifra. La verdad, muy, muy, muy terrible estas cifras que nos comparten. Y desde luego, antes de irme a otros temas, amigos del auditorio, vamos con nuestros compañeros. Primero, con Javier Frías, que él nos tiene el reporte sobre este incendio que consumió más de 25 hectáreas en la montaña de Puerto Vallarta. Vamos primero con él y luego con Javier Santos, o con este boletín que les tengo sobre lo que hicieron en Bucerías y lo que hicieron en el municipio. Esto fue, déjenme comentarles, en Bucerías y en San Pancho, en San Francisco, donde pues también hubo incendios. Vamos a escuchar a Javier Frías.
Al menos 27 hectáreas de la montaña en Puerto Vallarta fueron consumidas por un incendio que se prolongó durante el fin de semana sin que se conozca aún la causa del siniestro. Al respecto habla Gerardo Castillón Andrade, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Aproximadamente 27 hectáreas siniestradas por este incendio en lo que es el cerro de Paso Ancho. El incendio lo reporta el día de ayer a las 14:30 horas. A esa hora llega el de reporte. A las 14:46 horas sube la primera brigada de cuatro personas a dar el cumplimiento al incendio. Hace su trabajo de su perímetro de seguridad con los famosos guardarrayas, en donde protegimos el incendio. Así lo dejamos durante el transcurso de la noche. Llega una brigada del ejido de Vallarta y una brigada de mascota para apoyarnos en el cumplimiento.
Una vez que fue controlado el incendio, se realizó una verificación durante el transcurso del domingo, añadió Castillón Andrade.
Aproximadamente a las 11 de la noche sube la brigada, sube aproximadamente 15 personas a revisar el incendio, donde observan que está todo controlado de la misma manera por el tema de guardarrayas. A 8 de la mañana subo otra brigada con otros 15 a confirmar la información, a dar un recorrido por todo el perímetro y confirmando que el incendio está controlado.
De tal manera que el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta hizo el llamado a tener cuidado cuando se acude a este tipo de lugares y no se dejen encendidas fogatas u otro tipo de fuego que pueda generar incendios.
Que tomen sus precauciones, que no hagan fogatas, ya que el clima está muy, muy seco. Que eviten el tipo de fogata, y si las hacen, que sea en un perímetro que se puedan controlar, en una zona limpia, y cuando se vayan, pues ahora sí que se aseguren de que quede bien apagada.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bien, amigos del auditorio, pues estamos escuchando esto del incendio forestal y por otro lado, imagínese usted, aparte de los incendios forestales, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos comparte, como siempre, pues algunas gráficas que tienen que ver de los incendios forestales, pero también en Bahía de Banderas hubo incendios. Hay que recordar que también en la sierra pues están talando en forma indiscriminada. Por la noche, por la madrugada, están talando árboles. En el caso de San Pancho, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas extinguieron en su totalidad dos incendios en las localidades de San Francisco y Bucerías. Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil extinguieron en su totalidad dos incendios forestales en esas localidades. Y bueno, pues este fin de semana hubo estos incendios, aparte lo que se está deforestando, aparte de esta tala, que les compartimos algunas fotografías de cómo salen cargados los camiones de árboles. Son troncos de árboles que lamentablemente están muy lamentablemente afectando con el medio ambiente. Y bueno, déjeme comentarle, amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa, ¿sí? Rápidamente. Regresamos porque también hay ciudadanos que están muy comprometidos con el medio ambiente, están desde luego muy al pendiente de lo que sucede con Puerto Vallarta. Punto número uno, la edificación de edificios, como ya lo hemos comentado, que no cumplen con manifestación de impacto ambiental, con estudios de manifestación de impacto ambiental, pero también en forma irregular, que han sido construidos algunos de ellos en zonas de alto riesgo. Y no dicho por mí, sino por la autoridad competente, tenemos las hojas técnicas de la SENAPRED, que vino a hacer un estudio en todo lo que es la zona del Distrito 9, en lo que viene siendo la zona de Amapas, y que en su momento le reportamos, amigos del auditorio, del derrumbe que hubo y el colapso de la calle Serena, las consecuencias que esto ha traído a la zona. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, continuamos con más. Esta mañana estamos comentando sobre los incendios forestales, los que se registraron el fin de semana y las cifras de los incendios ocurridos en este fin de semana, tanto en Puerto Vallarta, donde pues prácticamente más de 27 hectáreas fueron devastadas por el incendio. Y desde luego que tiene que haber investigación sobre esto. Desde luego nuestro amplio reconocimiento a la gente de Protección Civil, bomberos, que estuvo trabajando todo el fin de semana para sofocar este incendio y desde luego pues impedir que siguiera propagándose este incendio. Ya le comento que por lo menos, hasta el mes pasado de marzo, en Jalisco se habían registrado 394 incendios. Con los ocurridos en estos días, pues ya llegan casi a los 400 incendios forestales. Y se han afectado, amigos del auditorio, a más de 4.005 hectáreas. Bueno, esto es en cuanto a incendios forestales. Vamos a hablar en particular de Puerto Vallarta. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que estamos dando seguimiento al asunto de los edificios, al asunto del derrumbe. Quiero comentarles que en estos días pasados, la semana pasada, ya finales, varios representantes de los diferentes grupos de comunidades estadounidenses, canadienses, se reunieron con el representante de Relaciones Exteriores que envió el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, envió un representante la semana pasada, y el licenciado Andrés Gómez platicó con todos y cada uno de ellos y le ha rendido un informe ya al secretario de Relaciones Exteriores. Nosotros pedimos la intervención de él para que los escuche y vea por toda la serie de situaciones que están viviendo, como por ejemplo el hecho de que sean abastecidos por agua. Hay unos que no tienen energía eléctrica. Hay zonas, hay algunas calles, algunas casas que fueron evacuadas. Hay varias afectaciones derivado de estos edificios Hay varias afectaciones derivadas de estas construcciones ilegales, amigos del auditorio, y vamos a ver en qué termina todo esto. Si se hace el derrumbe de los pisos de Orchid o no se hacen. Esto ya fue hasta la Suprema Corte de Justicia. No tenía que ir hasta ahí porque ya un juzgado de distrito había ordenado que se demolieran por lo menos 9 metros, es decir, casi 10 pisos, 11 pisos del edificio Orchid. Y entonces, pues estas historias de impunidad, estas historias de corrupción, esto lamentablemente es lo que ha distinguido a varias de las administraciones pasadas, tanto la de Arturo Dávalos, como la de Ramón Guerrero, como la de lo que le toque a Salvador González Reséndiz, en cuanto hacerse o vender de áreas comunes, verdes, o dejar que los constructores, los desarrolladores hagan de las suyas. Y bueno, en eso estamos, le comento, le reitero, que le estamos dando seguimiento a lo del derrumbe. De la calle y el colapso de la calle Santa Bárbara, en Amapas. Porque esto no termina ahí. Nosotros tenemos la hoja técnica de la SENAPRED, en donde claramente dice que es una zona de alto riesgo y que no se deberá seguir construyendo esa zona. Además de que ya en esta hoja técnica se habla de la situación que va desde la calle Santa Bárbara a la carretera y luego sigue a lo que viene siendo el edificio Paramount. Todos estos representantes, el representante de Paramount ya estuvo, amigos del auditorio, platicando con el licenciado Andrés Gómez, representante de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que ya platicó con ellos. Vamos a ver qué es lo que resulta. ¿Por qué? Porque hay varias vías lo que se tiene que enfrentar todo esto, no solamente cuestiones técnicas, cuestiones de peritajes, cuestiones de leyes, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Y nos vamos ahora sí, tenemos ya a la maestra Hortensia García. Ella es directora de la Escuela Mejali, pero sobre todo, déjeme comentarle, ella es ambientalista, una activista, y en días pasados me invitaba a hacer un recorrido por el río Cuale, me invitaba a hacer un recorrido por las obras. Lamentablemente en esta ocasión no pudo ser posible, pero ya la tenemos en la línea para que nos hable y nos diga ella que estuvo haciendo este recorrido. Le voy a pasar las fotografías para que usted vea sobre el recorrido que hizo y sobre todo los comentarios que nos tiene al respecto. Maestra, la escuchamos. ¿Cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Susana. Gusto en saludarte. Pues aquí preocupada y ocupada, ¿sí? Y cumpliendo como ciudadana de observar y denunciar, ¿sí?
Adelante.
En mis caminatas mañaneras por el río Cuale, nos dimos cuenta desde hace semanas el movimiento intenso que había en el río Cuale por su desembocadura, en el último puente que hay en el peatonal, y nos preocupó ver que hay un andador, bueno, supuestamente en el diálogo que tuvimos con una de las personas encargadas de la obra, nos dijeron que están reforzando el muro de contención, lo que me parece pues adecuado, ¿verdad? El muro de contención para el hotel Molino de Agua. Ay, no, ya no es Molino de Agua, se me quedó el nombre de antaño, ¿verdad? Pero ¿dónde era el Molino de Agua? Están haciendo el muro de contención, pero nos preocupó ver que sobre el río hay un andador bastante ancho. Y pues quisimos cerciorarnos que ese andador no se va a convertir en un malecón para el hotel o para las personas que comunes y corrientes sobre el río, porque están invadiendo pues un varios metros, ¿verdad?, del cauce del río. Entonces, como pues dicen por ahí, piensa mal y acertarás, nos preocupa que no vaya a pasar de ser un espacio que están utilizando para poder acercarse al muro de contención, o que si nos quedamos calladitos, pues ahí se convierta en un malecón, en una banqueta, ¿verdad? Nos preocupa también que sobre el río, sobre el cauce del río, se hizo una plancha de cemento bastante ancha. Obviamente, aunque digan que el río va a traer la arena, eso, claro que no, ya se dañó un ecosistema, ¿eh? Hay una plancha dentro del río. Entonces, nuestro siguiente paso será acercarnos a planeación o no sé a qué dependencia, para pedir que nos expliquen qué más va a haber ahí o qué se está proyectando, ¿sí? Y tomar las medidas pertinentes como ciudadanos. Ese fue el motivo de nuestra visita.
Maestra, y pues hay que comentar que su interés ha estado desde hace mucho tiempo en este tipo de cuestiones ambientales, pero también específicamente en esto del río Cual, en las obras. Recuerdo que caminamos juntas por ahí, vimos una serie de situaciones, observaciones que usted me hizo, y me acuerdo muy bien que dijo: piensa mal y acertarás.
Sí,
y
así es.
Y desde luego recuerdo también que usted dijo: con estas caminatas matutinas, dijo usted, voy a regresar, voy a ver qué pasa. De hecho, usted ya me hablaba de una serie de invasiones sobre el cauce del río Cuale.
Ah, sí, las invasiones son hasta arriba, hasta el Jorullo, ¿verdad? Y pues ahí no sé qué dependencias autorizan las construcciones al borde del río, ¿verdad? De haber sido un maravilloso escenario. Mira, Susana, en la semana pasada lloré de tristeza. Nuestros niños, para el Día del Niño, históricamente los llevamos al río Cuale a pasar el día, van todas las familias. ¿Sí? El Día del Niño es su festejo, que convivan con la naturaleza. Es un agasajo, y este año no lo pudimos hacer, ¿verdad? Porque, bueno, parte es que el Nora sí se llevó mucho, una franja donde nosotros nos estacionábamos, pero parte es que no hay otro lugar porque todo está invadido construcciones. ¿Quiénes son los responsables? ¿Serán los que dan los permisos para que se construyan a la orilla del río? ¿Será elegido? No sé, pero quiénes sean los responsables. Pero de que está invadido hasta casi, casi, no sé dónde nace este río, ¿verdad? Pero muy arriba, ¿verdad? Y te reitero lo que siempre he dicho: Vallarta víctima de la voracidad de los funcionarios y de los inversionistas. Pero lo más grave de todo, la indiferencia de los ciudadanos, que no nos queremos molestar en levantar la voz.
Maestra, yo creo que los ciudadanos, en parte hay algunos que son indiferentes, pero hay muchos ciudadanos que quieren cuidar del medio ambiente. Lamentablemente, en su día a día, hay gente que tiene que salir a trabajar, sabe lo que está pasando, pero tenemos que hacer, maestra, una denuncia colectiva.
Sí,
reunirnos,
¿verdad?
¿Sí? Reunirnos todos los ciudadanos y poner un ya basta, porque déjeme comentarle, usted está muy al pendiente de esto, otras personas están al pendiente, por ejemplo, de el colapso de la calle Santa Bárbara, en donde ha causado muchos daños, otros están al pendiente de las edificaciones, otros están al pendiente de cuidar el río de los Horcones, otros están pendientes de que no haya más devastación en la sierra, con tantas camiones que salen y salen de troncos, y entonces son muchos frentes, y aquí tiene que ver la autoridad municipal, estatal y la federal.
Claro.
Pero nosotros tenemos que poner un alto porque ya es demasiado, maestra. Estamos por un lado reporteando y haciendo una cosa cuando ya salió otra, otra y otra. Es un cuento de nunca acabar. Y entonces tenemos que poner un alto, tenemos que hacer una denuncia colectiva por todos estos actos contra el medio ambiente, porque no solamente tiene que ser con el discurso de la autoridad en turno, sea
claro,
municipal, estatal o federal. Uh-huh. Es un ya basta, y le voy a decir por qué. Porque este fin de semana seguramente se dio cuenta que hubo un incendio en la montaña.
No me di cuenta.
Bueno, pues le comento, maestra, más de 27 hectáreas fueron devastadas en la montaña por un incendio. Y este incendio, que según me dijeron a mí fuentes oficiales, directivos, me dijeron que esto fue intencional.
Para construir.
Uh-huh. Entonces, es de ya no dejar pasar más tiempo. Puerto Vallarta cumple años el próximo 31 de mayo. Claro. Y antes del 31 de mayo nosotros debemos de tener ya la denuncia colectiva, hacer algo, reunirnos todos, convocar a todos y desde luego hacer algo.
Pues hay que definir día, hora y lugar, ¿verdad?
Así es, maestra. ¿Sí? En eso vamos a estar, nos vamos a poner en contacto para que nos reunamos todos y desde luego hagamos conciencia de lo que está pasando. Hay gente que me comenta, hay gente que me envía correos, que me envía fotos de cómo está la situación en algunas colonias del agua, otros de cómo van y destruyen sus parques y áreas verdes también, maestra, parques que fueron vendidos, patrimonio municipal que fue vendido en las pasadas administraciones. Entonces, ¿qué más voracidad que la autoridad en turno, la autoridad que debe de incrementar el patrimonio del municipio, lo ha vendido?
Lo han acabado.
Así,
¿verdad?
Es. ¿Sí? Eso es. De Vallarta de mis amores fue una frase.
Dios, qué ridiculez.
Fue una frase, una ridiculez, porque con sus actos nos demostraron que no quisieron a Puerto Vallarta, que no lo quieren, que no lo han querido. Y por eso es necesario que pongamos un alto. Hace un momento, si me permite, voy a ir una pausa, maestra, y regreso con usted.
No hay cuidado, yo espero.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos, amigos del auditorio, y estamos hablando de todo esto que pasa en Puerto Vallarta. Estamos en espera de que este mes sea el mes en que el gobierno municipal de Puerto Vallarta firme, ya lo hizo Bahía de Banderas, firme el ordenamiento ecológico participativo. ¿Para qué? Precisamente para poner un orden y para que intervengan las secretarías que deben de intervenir, especialmente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Déjeme comentarle que en unos instantes más voy a tratar de localizar a quien estará al frente de la delegación Semarnat Jalisco, el licenciado Raúl Rodríguez. Así es. Quien ha estado aquí en Puerto Vallarta por muchos años y que últimamente, bueno, pues estábamos justamente acudiendo a él para ver de qué manera conservamos, preservamos el medio ambiente y el patrimonio biocultural de Puerto Vallarta, que está en riesgo y que lo están afectando de muchas y diferentes formas. Unos, porque quieren hacer obras que no corresponden, que ni siquiera tienen permisos, que quieren hacer sus andadores, como ahorita en el río Cuale. ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio permiso? Y si la autoridad municipal no les dio permiso, pues que vayan y les clausure. Mientras se ponen ahora en comunicación con autoridades estatales y federales, porque aquí cada quien quiere hacer lo que se le da su gana. Ya estamos viendo lo que pasa también entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas con este desarrollo de que ha impactado tanto al río Ameca. Luego vemos las cribadoras que han impactado al río Ameca y al río Mascota. Si no han sacado esas cribadoras, que ninguna tenía permiso, el abasto de agua está en riesgo en Puerto Vallarta del pozo radial, de donde se abastece de agua Puerto Vallarta a través del pozo radial de Seapal Vallarta. Y bueno, ahora sí hay que decirlo, que el director de Seapal, Salvador Llamas, se ha fajado contra las cribadoras, de sacarlas todas, de poner una caseta de seguridad ahí para que ni en el día, ni en la tarde, ni en la noche o madrugada estén impactando esto del río Ameca. Ya nos regresamos con la maestra Hortensia García para seguir conversando sobre este recorrido y sobre todo de cómo ve ella, la maestra, quien siempre ha participado en cuestiones ambientales desde la educación en el Colegio Ameyali y se ha caracterizado justamente por ser una activista ambientalista y que, bueno, pues estamos conversando sobre esto que pasa en Puerto Vallarta y que, maestra, volvemos a decir, la denuncia colectiva urge para todo lo que está pasando en Vallarta, urge que el presidente municipal firme el convenio de ordenamiento ecológico y no debemos de dejar pasar más tiempo, maestra.
Así es. Tenemos dos fechas importantes que pudieran ser claves para que nosotros ya participamos de una manera organizada con todas, como tú dices, hay muchas personas preocupadas, pero como con mi lenguaje que yo utilizo mucho de los dichos, cada mayate por su hebra, ¿verdad? No estamos unidos, no estamos unidos. Entonces yo creo que si todos esos pequeños grupos nos unimos en uno fuerte, tenemos dos ocasiones en nuestro calendario, uno es el 31 de mayo, qué mejor manera de honrar a nuestra ciudad, ¿sí?, haciendo alguna acción en que el gobierno se comprometa a no más destrucción de nuestra ciudad, porque no hay otra manera. Que Vallarta no sea más un botín y que están acabando con nuestros recursos naturales, ¿verdad?, impunemente. Y tenemos también el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, dos fechas muy cercanas una de otra, ¿sí?, que pudiéramos aprovechar.
Pues yo creo que esto del aniversario es bueno, maestra. Yo tengo entendido que el profesor Luis Michel ha ido a la Semarnat, él ha estado revisando el documento, este convenio ya fue firmado por el gobierno municipal de Mirta Villalbazo en Bahía de Banderas, solo falta que lo firme Puerto Vallarta. Sí. Esperamos, el profesor Michel parece ser que dijo que en mayo se firmaba este convenio. Pero no solamente es firmar el convenio, es cumplirlo.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Es cumplirlo, porque mire, maestra, usted sabe que está la ley de separación de basura en Jalisco. Uh-huh. Nunca se ha separado. Como nunca, y no sé cuál sea su percepción, pero yo como nunca he visto demasiada basura en la carretera de Ixtapa a Las Palmas, en todas las calles de Puerto Vallarta, en la zona de Avenida Francisco Medina Asensio, en la Francisco Villa, en todas las calles que camino, que voy a reportear, la gente pasa, transita, hay un cúmulo de basura que también ya es una situación insostenible, maestra.
Así es, pero vamos a lo mismo. Yo observo aquí el programa de recolección de basura en el área donde nosotros vivimos, en donde tienes tu casa, está perfecto. Pasa puntualmente, todos los días, puntualmente. El problema es quienes no dejan la basura en el horario que corresponde, ¿verdad? Desde la mañana empiezan a dejar en las esquinas, no bolsitas, bolsotas de basura, ¿sí? ¿Y eso quién lo puede controlar? Solamente haciendo campaña como vecinos, ¿verdad? Pero teniendo respaldo de la autoridad para que haya alguna sanción para quienes transgreden la ley.
Así, ¿verdad?, es, maestra, y pues Puerto Vallarta está por cumplir 104 años. Sí. 104 años, y la verdad que en los últimos 10 años Puerto Vallarta ha sufrido cambios drásticos. Ha habido un crecimiento desordenado, ha habido una voracidad por parte de las autoridades. Es una década de voracidad, una década, no sé ni cómo calificarla.
Adelante.
Sí, maestra, dígame.
No, les digo que el valor gobernante en nuestra ciudad, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el valor que nos gobierna? La ambición.
Así es, maestra. Entran con una situación económica y salen con otra.
Sí.
Porque además de todo, se convierten en cínicos.
Así es.
En cínicos de que vemos cómo han cambiado su patrimonio económico, ¿verdad?
De la noche a la mañana.
De la noche a la mañana, algunos de ellos pues vivían en cierto tipo de casas y ahora tienen hasta residencias y ahora, bueno, olvídese, se convirtieron en empresarios. Muchos de ellos.
Bueno, pues nuestra labor, como dijo el ingeniero o licenciado, no sé qué sería, Cloutier, que me encanta, yo la he acuñado en mi conducta, que dice, el planeta está formado por dos categorías de individuos. Uno es los habitantes y otro somos los ciudadanos. Habitantes somos los que consumimos los recursos naturales, el aire, el agua, y pasamos sin pena ni gloria por la vida. Y los ciudadanos somos los que tenemos el compromiso de transformar nuestra ciudad. Tengo 76 años y hasta el último día de mi vida trataré de comportarme como una ciudadana.
Así es, maestra. Pues le enviamos un abrazo, un saludo. De nueva cuenta, si me hace un resumen muy breve, concreto, de lo que vio en su recorrido matutino por el río Cuale y estas obras, que de antemano me llamó mucho la atención, que usted me dijo, pon mucha atención porque vamos a ver cuando terminen las obras del río, de los impactos y de esto que pretenden o que ya construyeron como este andador. Adelante, maestro.
Bueno, quiero aclararte, Susana, el andador no está construido, no tienes, pero sí está señalado, y fueron muchos camiones de tierra los que acarrearon para hacer ese, porque lo hicieron sobre la corriente del río, o sea, por la orilla, dentro del río. Entonces, pero todavía no, solamente tiene una plancha de cemento grande que para soportar no sé qué cosa, nos dijo por ahí el encargado de la obra. Pero sí, nos preocupa que de ser un andador, que sea como el cimiento ya de un maleconcito, ¿verdad?, que no les caería mal también ahí al hotel. Entonces, hay mucha invasión, y quiero decirte, y quiero recordarles a todos los vallartenses, a todos los que presumimos que somos vallartenses de cepa, la vocación, y si nos vamos a los documentos del fideicomiso, ahí lo vamos a encontrar, la vocación de esa área, de la isla, fue parque para niños. Se llamaba la isla de los niños. Esa es la vocación, y debe de estar registrada en documentos. Así se le entregó al municipio, para isla de los niños. De hecho, tenía hasta juegos, ¿sí? Donde llevábamos a nuestros hijos a divertirse. Ahora se convirtió en un mercado, ¿verdad? Pero esa es la vocación original de la isla. No zona restaurantera, ni no. Isla de los niños, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo permitimos, ¿verdad? Pero no sigamos permitiendo más invasiones. Sí.
Así es, maestra, ni más invasiones, ni más construcciones donde no se debe. Sí. Es aberrante los edificios que han levantado desde en todas partes, más en la zona romántica, sí. Se han agenciado banquetas con la permisidad de la autoridad municipal, que no podemos llamarla de otra manera más que corrupta.
Así es, yo a día a día hago mi trabajo como ciudadana. Yo quito las macetas donde están las banquetas y les digo con permiso, paso por la banqueta donde debemos de transitar los ciudadanos. ¿Que no se puede? Claro que se puede. Quito las macetas y yo me paso. Hago mi acción ciudadana cada que veo un lugar así, ¿verdad? Entonces creo que eso lo deberíamos de hacer todos.
Así es, maestra. Pues le mando un abrazo, seguimos en comunicación y vamos viendo lo de esta denuncia colectiva de todos los ciudadanos de Puerto Vallarta.
Estamos en contacto. Y te felicito nuevamente y te admiro por tu valentía con la que te has presentado en las mañaneras. Felicidades y cuídate mucho.
Muchas gracias,
cuídate,
maestra.
Cuídate mucho.
Gracias. Buen día. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a una segunda pausa y recordar que Puerto Vallarta en este mes de mayo, aparte de que es Día de las Madres y varias fechas importantes que hay en este mes, el mes de mayo para Puerto Vallarta es el 31 su aniversario, que estará cumpliendo 104 aniversario como municipio y 54 como ciudad. ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos le vamos a dejar a las generaciones sucedáneas, a los que vienen? ¿Qué estamos dejando? Pero sobre todo esto ha pasado, ¿sabe por qué? Porque lo hemos permitido, porque hemos permitido que vendan calles, o no, a mucha gente ni cuenta se da, pero hay gente, hay gente, ha habido regidores que han aprobado la venta de patrimonio municipal, ha habido presidentes municipales que han vendido calles. ¿Para qué? Para que en la calle se construya un edificio, ¿sí? Hay personas que de pronto se dieron cuenta que les vendieron su parque, que les vendieron su área verde, y las autoridades en turno no han hecho nada todavía por rescatar el patrimonio que fue vendido ilegalmente. Lo peor del caso, que todavía no tenemos entrega, recepción, los resultados, las denuncias. ¿Qué ha pasado? Si tantas irregularidades han encontrado, queremos entonces que haya denuncias, porque quien no denuncia se convierte en cómplice. Y por otro lado, amigos del auditorio, en cuanto a la complicidad se refiere, pues también se detectaron varias personas en Semarnat, Jalisco, como ya en su momento le comenté, hubo documentos apócrifos de la Semarnat. Hay cambios en la Semarnat, Jalisco. Vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, pues estamos por concluir. Todas las voces cuentan. Vamos a dar seguimiento a todos y cada uno de los frentes en materia del medio ambiente pues que tenemos. Estamos, repito, en espera de que se firme este convenio ecológico participativo. ¿Para qué? Que se firme. No solamente que haya un acuerdo más o leyes más o reglamentos más para ordenar este municipio y todos los municipios de Jalisco. Necesitamos nosotros recordar que los ciudadanos tenemos autoridades municipales que nosotros también podemos en un momento determinado decir no las queremos, ya hay revocación de mandato, pero también si hay funcionarios que no están al pendiente, que no hacen su trabajo, pues también deberíamos de decir no los queremos. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos están pagando el salario de cualquier funcionario. Y déjeme comentarle, en el tema de ecología, pues vamos a ver qué pasó con el incendio, qué sigue pasando con algunas otras cosas, no solamente en el municipio, también en el estado. Nosotros, amigos del auditorio, en un momento determinado estaremos entrevistando al nuevo titular que en estos momentos está tomando posesión del cargo. Me refiero a al licenciado Raúl Rodríguez, que en este momento está en la mesa ambiental. Él me está pasando en este momento algunas de las gráficas de estos momentos en el que está ya en las oficinas de Semarnat. Se lo vamos a compartir, amigos del auditorio, y pues para que usted esté al pendiente, ya en su momento pues le vamos a dar entrevista. Ya no tenemos tiempo porque queríamos entrevistarlo justamente en estos momentos, pero le comparto las fotografías. Está en este momento en la Semarnat, Jalisco. Le están presentando pues a los colaboradores a su equipo de trabajo que va a tener ahí en la Semarnat, Jalisco. Ahí están todos y cada uno de las personas que van a colaborar, pero lo más importante es ver cuál va a ser la agenda. Desde luego Puerto Vallarta es uno de los municipios importantes por todo lo que está pasando. Hay varias dependencias, amigos del auditorio, que en el estado de Jalisco detectamos no han hecho bien su trabajo, que se han prestado a muchas cuestiones y que, pues lamentablemente, no ha sido así. No han hecho lo que les corresponde. Le comento que el miércoles, les adelanto, el miércoles 4 de mayo, tendremos aquí en cabina el tema de la hidroeléctrica en el río de los Horcones. Porque, bueno, esta empresa verde, Meyer, que no Mayer, ¿verdad? nos solicitó un espacio para decir que ellos tienen toda la documentación. Sin embargo, hay algunos documentos que están todavía en veremos, que todavía no tienen. Pero es uno de los temas que traemos a colación en el cuidado del medio ambiente que tiene que ver con el río de los Horcones. Esto será el miércoles a las 11 de la mañana. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una pieza musical, nos vamos a despedir con música en esta ocasión, lunes 2 de mayo, en Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Jonathan Ríos, muchas gracias, Jonathan. Desde luego a Carlos García en la transmisión en streaming, en redes sociales. Y desde luego a todos y cada uno de los que colaboran para este programa. Gracias a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.